Y como cada jueves tenemos a nuestra abogada, Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, muy buenas.
Uy, vamos a ver que te escuchamos un poquito bajo.
¿Ah, sí?
Sí, entonces, pero bueno, te escuchamos, que es lo importante. ¿Qué tal todo? Siempre te pregunto para conocer el termómetro de la situación en los tribunales.
Madre, pues con mucho lío, Javier, no te voy a engañar.
Bueno.
Tenemos mucho trabajo, bastantes visitas a los juzgados.
Bueno, muchos paseos entonces, ¿no?
Sí, muchos paseos.
Para disfrutar bueno, del tiempo primaveral.
Es verdad, pero oye, la plaza al lado de los juzgados está llena de gente.
Es la Plaza de los Cubos, ¿no?
Es la Plaza de los Cubos y no sabes qué animada está. Yo estoy perpleja. Ha salido la gente.
Bueno, ya viste la que se lió el fin de semana, con lo cual tampoco me extraña que la Plaza de los Cubos de lunes a viernes pues también congregue mucha sí. gente.
Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, ya que estamos en la radio. Sí,
sí, desde gente luego que sí.
Sobre todo, y no tan joven, ¿no? Pero hay que cuidarse.
Y sobre todo porque, Ana, en el ámbito que a nosotros nos compete, es verdad que en otros programas aluden, y nosotros, por supuesto, lo asumimos, que esa irresponsabilidad se traduce en más contagios, más ingresos, más UBIs y, por desgracia, más muerte. Pero también todo eso se traduce en empresas en ERTE, en gente que pierde su puesto de trabajo, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta.
Efectivamente, hay que tener toda la perspectiva porque no podemos volver para atrás, tenemos que avanzar.
Claro.
Y salir, ¿verdad? Cuanto
sí,
antes.
Desde luego que sí. Vamos a recordar, Ana, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas dirigidas a ti. Javi.
Que pueden mandarnos, recordamos, Peña, un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y si no también una nota de voz a través de WhatsApp. Recordamos el 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, te formulamos las dos primeras preguntas.
Venga, estupendo, vamos a ello.
Venga, Javi, la primera.
Pues comenzamos con este oyente, además una situación muy delicada, Ana, porque lleva 3 meses sin cobrar. Además, su empresa, nos detalla, está en concurso de acreedores desde hace 5 años. Nos cuenta que le ha pedido a su empresa que le finiquite, que le arregle el paro, pero dice su empresa que en esta situación en la que estamos, con el coronavirus, que únicamente le podrían despedir si alegan una falta grave. Y Ana, por favor, te pide un consejo, y si esto es así.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, no sé a vosotros, que esta empresa lleve en concurso más de 5 años.
Mucho tiempo, sí.
Es una barbaridad. Pero bueno, como no soy especialista, no me puedo pronunciar. Entonces, lo que la empresa le está diciendo en parte es verdad, en parte me chirría. ¿Por qué digo que es verdad? Porque una carta de despido siempre tiene que tener una justificación. Y solo hay dos tipos de despido. O bien es un despido disciplinario, una falta grave, como dice la empresa, o bien es una causa de despido objetivo. Por tanto, lo que parece más bien que la empresa no tiene muchas ganas, le pone trabas. Pero aunque lo que tiene que luchar el oyente es porque le den una carta con una mínima justificación para que él pueda ir rápidamente y cobrar el paro.
Claro.
Y que le quiten.
Pero, ¿por qué no puede ser improcedente en este caso?
Bueno, vamos a ver, para cobrar el paro no necesitas que se...
Bueno, sí, sí, lo sé, lo ¿vale? sé. No, sí. Si no es para cobrar el paro, sino que como comentabas que podía ser sí. Despido disciplinario, despido objetivo, digo, pues...
Ya está fatal, entonces si la empresa lleva 5 años en concurso ya tiene una justificación más que de sobra para darle una carta, sería la vía más rápida.
Ah, correcto.
Una carta por despido objetivo. No sé si es que esta empresa tiene alguna limitación por haber percibido... ayudas de seguridad social.
Uh-huh. Algún ERTE o alguna cosa, ¿no?
Y entonces, a lo mejor, oye, no nos lo ha contado el oyente y no quieren hacerle despidos porque son para no tener que devolver las cotizaciones que se han ahorrado en el ERTE, el despido solamente puede ser efectivamente disciplinario. Y disciplinario procedente, es decir, una carta con unas faltas graves, gravísimas, gravísimas, y que el trabajador no recurra.
Claro. Bueno, me llama la atención porque tampoco es que entienda mucho del tema del procedimiento concursal, pero debe haber un administrador concursal que generalmente es un juez, con lo cual, digamos que los asuntos estos legales deben estar muy bien aquilatados, o sea, deben estar muy bien fijados, ¿no? Porque ya cuando la empresa está en concurso de acreedores son palabras mayores, ¿no te parece?
Bueno, a mí me deja. Yo esto no lo he visto nunca, no sé, de verdad. De hecho, ahora, fijaros, yo veo concursos de acreedores que en 3 meses ya se han
Finiquitado.
solucionado.
Bueno, pero también hay que decir que el concurso de acreedores no tiene por qué representar el final de la empresa, que hay algunas veces que se consigue revertir la situación. Entonces, a lo mejor están más tiempo porque están intentando revertir la situación y que la empresa se mantenga, ¿no?
Sí, pero claro, la pista que nos da de que lleva ya 3 meses sin cobrar
Sí, es mala, mala cosa.
es mal augurio.
Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta, Javi.
Mejor es la situación a la que se enfrenta Gerardo, aunque también le plantea alguna que otra duda, porque nos dice que en la empresa actual no tienen un salario variable, pero que han sido subrogados a una segunda empresa, Ana, en la que todos los empleados tienen un 10% de salario variable. Ahora la dirección de recursos humanos le plantea al comité de empresa una bajada del 10% de su salario a través del complemento voluntario, que por cierto nos indica Gerardo que en su convenio tienen firmado que este complemento no es ni compensable ni absorbible, y de esta forma añadir ese 10% de salario variable. Por ahora, el comité de empresa se niega, no lo va a firmar, y la pregunta que tiene Gerardo es qué opciones tendrían de ganarlo en juicio. Además, nos indica que es una empresa que no está dando pérdidas.
Bueno, lo primero, Ana, que te tengo que decir es, ¿entiendes la pregunta?
Yo sí.
Ah, pues casi nos podríamos
Suspenso,
empezar.
Peña. Suspenso tú, Ana, aprobado. Bien, venga, siguiente
Venga,
examen.
vale, pues entonces que nos explique Ana exactamente qué es lo que quiere decir la pregunta, porque yo al final me hago un lío con el 10% variable, tal, que
Con la
sí.
estafa,
Sale
un
un
120 al
120.
final, ¿no?
Bueno, es que me he vuelto loco, o sea, me he vuelto loco con la pregunta. Y me imagino que como yo, muchos oyentes del programa, claro.
Claro, bueno, pues yo voy a intentar explicarlo así de una forma sencilla. Aquí se está integrando un colectivo de trabajadores que viene con unas condiciones laborales de otra empresa en una empresa que tiene otras. Entonces, lo normal es que una vez que se ha producido la integración, pues la empresa quiera homogeneizar las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, si hay unos trabajadores que ya tienen un variable y otros que no, dice, bueno, vamos a poner el variable para todos. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene predisposición de que eso le cueste dinero. Dice, bueno, yo voy a neutralizar este variable, ¿cómo? Restándolo, descontándolo del salario que ya vienen cobrando. Entonces los trabajadores dicen, no, 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 porque en mi convenio colectivo se dice que eso no lo puedes hacer, que no se puede absorber, ¿me entendéis?
Sí.
De mi salario, cualquier subida. El variable. Entonces el oyente dice, oye, nuestro comité de empresa está en contra, no está a favor de que se lleve a cabo. ¿Lo podría imponer la empresa unilateralmente? ¿A través de un procedimiento, incluso alegando alguna justificación? Bueno, entonces aquí yo tengo que decirle a Gerardo que tienen una buena baza, porque el propio convenio colectivo, que no es una norma jurídica, está prohibiendo que hagan esa absorción, ¿no? De manera que si no tienen el acuerdo con el comité de empresa, no lo van a poder llevar a cabo.
Bueno,
Mira qué bien.
pues
Espero que sea más claro ahora.
sí, no, no, ahora ya lo he entendido perfectamente, pero claro, es que era muy lioso lo de el 10% variable más luego la reducción del 10%, en fin, esas cosas, pero ya explicado por ti me queda claro y encima tenemos buenas noticias para el oyente, que esté tranquilo, que mientras que el comité de empresa y la empresa no alcancen un acuerdo, eso no lo pueden ejecutar de manera unilateral y si lo ejecutan a los tribunales, ¿no, Ana?
Exactamente, al abogado, acordaros,
Eso
al
es.
abogado
Como
o
primer
abogada.
paso, claro.
Sí.
Bueno, pues Ana, enseguida comentamos más consultas contigo. Hasta ahora.
Ahora.
Y es hora de que volvamos con Ana Gómez para resolver vuestras consultas. Ana, si estás preparada, vamos con la tercera. Ana.
Aquí estoy, aquí estoy.
Muy bien,
Estaba en
pues venga,
silencio.
pues vamos con Javi.
Sí, la tercera consulta lleva la firma de Maricher, que nos cuenta que el año pasado estuvo en
Maricher.
ERTE. Desde el 30 de marzo al 2 de octubre, su empresa hizo un ERTE por fuerza mayor y dice que cree que se está planteando despedirla. Le han quitado casi todas sus funciones y apenas le dan trabajo, no le hacen partícipe ni siquiera de ninguna reunión, y eso que es responsable de un departamento. Y dice que lo difícil es demostrar que le están haciendo este mobbing en la empresa. Y ella, ante esta situación, dice que parece mentira con la situación que estamos viviendo, que prefiere ser despedida a mantener su trabajo. Lo que le preocupa a Ana, y por eso esta pregunta, es al haber estado en ERTE, si la podrían o no despedir. De hecho, dice que ahora que se está negociando la ampliación hasta el 30 de septiembre, que si te pide, yo creo que hagas un poco de futuróloga, que si va a continuar esa prohibición de despedir y a partir de qué fecha podrían despedir las empresas.
Bueno, es increíble porque no es la primera oyente que nos dice eso, que ante la situación a la que se enfrenta en su empresa, casi prefiere que la despidan, Ana.
Sí, la verdad es que, a ver, hay casos, yo siempre defiendo a los trabajadores en el sentido de que son situaciones tremendas, ¿no? Si están viviendo esa situación y prefieren salir, pero lo cierto es que a veces yo veo situaciones contrarias, de cierto abuso, ¿no? Por parte de trabajadores también en esta situación, ¿eh? O
Sí,
sea
sí.
que son temas complejos, muy, muy complejos, pero en cualquier caso, Marichet. Si se encuentra en esta situación y ella teme que la van a despedir, ya lo hemos dicho varias veces en el programa. El hecho de los ERTEs tampoco significa una prohibición de despedir. Las empresas pueden llevar a cabo despidos si sus dificultades ya han dejado de ser temporales, sino que pasan a ser de una manera, decir, definitivas, permanentes o estructurales. De manera que esas causas que ella dice, ETOP, que son las causas económicas, técnicas, las que fundamentaron el ERTE de esta chica, de la empresa, de Maricher, lo que puede ser es que se hayan agravado. ¿Entendéis? Con el
Sí.
paso del tiempo haya ocurrido alguna circunstancia, como puede ser, por ejemplo, pérdida de los clientes más importantes, ¿no? Que ha pasado después del ERTE. Y por lo tanto, la empresa ahora mismo está en una situación económica mucho peor. Entonces, ¿podría fundamentar un despido? Podría. No existe ningún impedimento en la ley para que una empresa lleve a cabo, en ese caso, un despido objetivo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo lo cierto es que hay una gran incertidumbre en los tribunales. Entonces, si ocurriera el despido de Marichel, yo, desde luego, le aconsejaría siempre que fuera un abogado para que se lo revisase bien, porque como vemos que todavía no tenemos una cierta seguridad, las empresas normalmente se están aviniendo a acuerdos para evitar los juicios, porque hay cierto riesgo de que ese despido se declare improcedente. Pero como volviendo un poquito al principio, en mi modesta opinión, y habiéndolo estudiado detenidamente esta cuestión, porque nos encontramos con este tipo de problema todos los días los abogados, es que si la empresa se ha visto agravada su situación después del ERTE, eso no le impide llevar a cabo un despido. Y que luego tenga que devolver las ayudas de las cotizaciones si es que no han pasado los 6 meses, pues eso será un problema a valorar por la empresa, que hay empresas que incluso las devuelven para poder llevar a cabo despidos.
Ana, de todas formas, cuando una empresa actúa como nos ha comentado esta oyente, le empieza a quitar funciones al trabajador o trabajadora, empieza a, bueno, no contar con ella lo suficiente, ¿qué pretende? ¿Que el trabajador se marche, digamos, con una mano delante y otra detrás? ¿O pretende forzar el acuerdo para que haya un despido, bien sea objetivo? Bueno, será objetivo e improcedente según el acuerdo que se alcance.
Bueno, cuando una empresa empieza a hacer ese tipo de tretas, obviamente su intención, Javier, es que se marche con una mano delante y otra mano detrás.
Vale,
Eso es
vale.
lo que se llama el mobbing, el
Claro.
acoso laboral. Sí,
Claro.
busca ese objetivo.
Claro, vale, perfecto. Lo digo porque muchas veces tenemos también que interpretar, ¿no? Qué es lo que se busca con esa actuación, más allá de que es deplorable, claro, pero bueno, hay que también ver un poco en qué contexto nos movemos. Y vamos con la cuarta, Javi.
La cuarta consulta de un oyente, además, yo te confieso, Ana, que espero que me ilumines con tu respuesta, porque yo la pregunta no la termino de entender tampoco. Nos dice
Suspenso,
este,
Javi. Ahora te
sí,
devuelvo yo el suspenso.
lo reconozco, nos cuenta este oyente que tiene la inquietud de que se produzca, que para que un despido se haga formal, que si tienen que pasar 72 horas de la baja. Nos dice que su jefe le dio de baja el 3 de febrero, pero al día siguiente le dio el alta.
Bueno, voy a ser muy honesta, quizás suspenda yo también, ¿eh? No entiendo mucho.
A ver, espera, yo lo que interpreto, tampoco estoy seguro, que el jefe, como dice, un día le despidió, al día siguiente, digamos, lo volvió a contratar y el jefe le debe haber dicho que son contratos distintos, porque tienen que pasar 72 horas hasta que se concrete ese despido. No sé, es un poco lioso, sí.
Sí, bueno, para ir por partes, a ver si podemos aclarar algo al oyente. El despido no tiene por qué ser por escrito. Es lo conveniente porque si no se hace por escrito, es un despido improcedente. O sea, que si ya tiene alguna, o él o ella tiene alguna prueba de que se le ha despedido, por ejemplo, que fue en presencia de testigos y puede acreditarlo, o es un WhatsApp, ¿me entendéis?
Sí.
Entonces, eso es válido. Eso significa un despido, es despido tácito, y ella puede impugnar frente a ese despido. No tiene que esperar ningunas horas ni ningunos días para impugnarlo. Luego, el requisito es que esté de alta o trabajando, porque hay empresas que no les dan de alta en la seguridad social, pero me entendéis, ¿no?
Sí.
Eso que le haya dado la baja me suena más bien a que la ha despedido y la ha dado de baja en la seguridad social,
Sí, eso es lo que
¿verdad?
parece. Es
Pero
más, yo te diría, Ana, que tampoco podríamos descartar que no fuese un despido como tal, sino una finalización de contrato.
sí, es verdad, también puede ser. Pero
Entonces.
no, no, vamos, si es una finalización de contrato, pues ella tiene, no, no, tampoco se tiene que esperar unos días,
Ya,
¿entendéis? Que
claro.
finalice para que se le. Que no, no sería un despido, sería una finalización de contrato. Eso.
Claro, o sea, yo creo que muy probablemente entre los dos contratos haya diferencias, pues probablemente de condiciones salariales, etcétera, etcétera, y probablemente, pues desde la empresa le hayan contado alguna milonga relacionada con esto de las 72 horas, pues como para que no les meta mano, vamos, dicho de
No
otra manera.
regula. Ah, pues podría ser, porque es verdad, que encadenara, ¿no? Dos tipos de contratos
Es
distintos,
eso es.
le ha dado de baja, luego le ha dado de alta, pero entonces, si ella está trabajando, desde luego tiene que ir a un abogado para que le mire exactamente
Las
su
condiciones.
situación, a ver si tiene posibilidades de recurrir
Sí.
situación, por ejemplo, que sea indefinida. ¿Me entendéis?
Claro.
Podrías.
Claro. Perfecto, porque efectivamente esa es otra posibilidad, que a lo mejor el último contrato temporal era el que, digamos, la ligaba de forma indefinida a la empresa y entonces la empresa le ha dicho, te voy a dar de baja y al día siguiente te doy de alta y así eludo la responsabilidad, lo cual no sería legal tampoco, Ana. O sea que, ¿verdad?
No, efectivamente. Bueno, pues
Bueno.
se pueden hacer contratos temporales válidos, uno detrás de otro, pero tienen que ser completamente de acuerdo a la ley.
Claro.
Pues no cumplís los requisitos.
Claro. Enseguida volvemos, Ana, contigo con otra consulta y con comentarios sobre la actualidad. Suena nuestra sintonía de mesa de redacción. Le vamos a pedir al quinto oyente que tenga un poco de paciencia y que la semana que viene formulamos esa pregunta porque no me gustaría que hoy despidiésemos el programa sin que planteásemos a Ana un triste suceso que ha ocurrido, bien es verdad, que en Andalucía, ¿no, Javi? pero
Sí,
que
la localidad onubense de La Palma del Condado.
nos va a permitir hacerle alguna pregunta a Ana. Cuéntanos primero de
Sí, mira,
todo.
es un suceso que ocurrió hace unos días. El 4 de mayo murió un joven de 30 años mientras trabajaba en una finca de este municipio recogiendo naranjas. Ahora hemos conocido más detalles de la situación muy precaria que sufría este trabajador. Lo publica el diario Público y cuenta que no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni tenía permiso de trabajo. Esto último significa una infracción muy grave según la ley de extranjería y, si no me equivoco, que me corrija Ana, una sanción de entre 10.000 y 100.000 euros.
Ana, es que precisamente te queríamos preguntar, porque aunque es verdad que ha ocurrido en Andalucía, pero aquí en Madrid, ya no solamente en el sector agrario, en la construcción, en el sector doméstico, etcétera, hay muchas personas en esa situación.
Así es una desgracia y tremendo, ¿verdad? Oír este tipo de noticias, ¿no? El sector migrante, por desgracia, pues se encuentra muy precario y necesitan trabajar y los empresarios se aprovechan y entonces pues ha ocurrido, se ha juntado todas las malas estrellas aquí, por desgracia ha acabado así.
Pero muchas veces pensamos que autónomos que nos están escuchando, incluso familias vamos, que tienen a una persona en las labores del hogar, se enfrentan a un problemón si ocurre un accidente de estas características.
Bueno, sí, evidentemente, no solamente porque pueden, es que además pueden ir a la cárcel, que es un delito.
Claro.
Es un delito.
Bueno, y
Entonces, bueno.
luego, Ana, estábamos hablando de los autónomos y hay quien se plantea si aquellos que tienen comercios o actúan cara al público tendrán que obligatoriamente vacunarse, Andrea.
Sí, esa es la cuestión y volvemos otra vez a mencionar a la Xunta de Galicia porque ha modificado el artículo 38 de la Ley 8/2008 en el que se establece que en caso de emergencia las autoridades sanitarias autonómicas pueden adoptar diferentes medidas entre las que se encuentra esa vacunación obligatoria. Incluso se regula una política sancionadora para castigar a aquellos que no cumplan con la obligación de vacunarse.
Tenemos 10 segundos, esto es en Galicia. En Madrid los autónomos no van a tener de momento obligación, ¿no, Ana?
Pues no, por ahora no hemos oído nada. Que va, y no creo, no, ¿verdad? Creo que
No,
no.
no, en principio no es obligatorio, que lo sepan los oyentes que nos escuchan y que son autónomos. Ana Gómez, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Javier.
A ti por estar con nosotros y por ayudarnos.